¡Bienvenidos a Cuarentando con Rada! Bueno, señores, y este es el capítulo 13. 12 más 1, como decíamos en mi colegio, en mi liceo, chico. Este es el capítulo 13 de Cuarentando con Rada. Nadie se hubiese imaginado que esto iba a tener más de un capítulo. Y me ha escuchado alguna gente, me parece mentira. Estoy súper, súper, súper feliz. Y les agradezco a todos, de verdad, los que han estado escuchando Cuarentando con Rada. Por ahí vi un maestro maravilloso que quiero mucho, el gran Dairo Piñeres, que parece que vio por carambola un pedacito de un programa mío. Y eso para mí es un honor. Así que saludos, maestro, si me vio. Saludos a la gente de Estados Unidos. Hay mucha gente en Delaware, en Washington, en varios sitios por allí. Gente en Venezuela. Muchas gracias, de verdad, por escucharme. Este es el capítulo 13. Sí, señor. 13 de Cuarentando con Rada. Y hoy vamos a hablar de la interpretación en el canto. Y, por supuesto, con motivo de un taller que tengo esta semana, ¿vale? Que se llama Cantar para Conectar. Entonces, voy a hacer aquí un breve coloquio al respecto, qué es lo que trata, qué es lo que pienso yo que es la interpretación en el canto, existe o no la interpretación en el canto. Y además que quería comentarles sobre esto porque hoy tuve la oportunidad de tener una entrevista radial con un gran amigo, el maestro maravilloso también, Enzo Espósito, y la bellísima Ángela Salerno, ¿no? Ex Miss Venezuela de este país, que lo cual quiere decir que es una reina. Ustedes la ven, eso es una reina bellísima, espectacular, súper inteligente, como todas las mujeres venezolanas. Y bueno, mi querido Enzo, el maestro también, que me dio clases de locución y de animación, gran animador, gran persona, gran locutor venezolano, manager también de grandes artistas. Bueno, y con ellos estuve hablando de esto, de justamente la interpretación en el canto. Entonces, fíjense, vamos a empezar por aquí. El primer tema que hay que dejar claro es el problema de los concursos de canto y su relación con lo que la gente cree que es cantar. Correcto, eso lo hablamos ahí ese día ahí con Enzo, y yo quería comentarlo ahorita también. O sea, la gente está creyendo siempre que cantar viene siendo, bueno, lo que proyectan ahí en American Idol. O sea, yo me paro, agarro un cover de una canción, tengo una tremenda voz, porque por supuesto, mis queridos amigos, si tú estás agarrando 20 cantantes, de los cuales hay una buena cantidad que vienen, ya son cantantes prospectos que tú estás metiendo allí, que vienen de agencias además, pero ponte tú que escoges 10 cantantes, entre 10.000 en todo un país, por supuesto que tú vas a tener unas voces prodigiosas, unas voces maravillosas, virtuosas, que van a estar allí ese día. Correcto. Entonces, no me vengas a decir que no, porque definitivamente es obvio que si tú has crecido toda tu vida viendo Eurovisión, viendo OTP, viendo Factor X, viendo American Idol e incluso viendo el que probablemente fue el precursor de toda esa vaina, que es el gran Guillermo Fantástico González, en paz descanse, un famosísimo productor de televisión y animador venezolano, que hizo Cuánto Vale el Show, y que él incite en que él fue el que inventó el formato, porque era justamente lo mismo, ¿no? El panel esperando que tú cantaras, había una que era la mala, llamada la malandra Elizabeth, había uno que era el bueno, que era el que sabía, que era el profesor, Almenar Otero, y así, ¿no? Entonces, esto mismo es lo que la gente ha estado pensando. Entonces, esto que estoy hablando, señores, el programa de Guillermo Fantástico González es muy viejo y duró muchos años, pero años 80, algo así, o antes. Pero luego en los años 90 y 2000, o sea, todos esos 20 años que han ahí y los 10 años también de 2010 a 2020, es decir, 30 años hemos estado en televisión siendo bombardeados con programas que se supone que son programas de lo que se debería llamarse, ¿verdad? La música. Y te hacen creer que sí, chico, que hay un panel ahí sentado, tú vienes caminando por la calle, está un Simon Cowell, está una Paula Abdul, no sé, está Katy Perry, está no sé quién más se han puesto allí, Nacha Guevara en el mundo latino, sentados ahí esperando que tú pases. Entonces te dicen, mira, me gusta, no me gusta, quiero una voz grande, quiero que cantes igualito, no sé, a Marc Anthony si eres el latino. quiero que hagas lo mismo que hace Ed Sheeran, quiero que hagas lo mismo que hacía Freddie Mercury. Y entonces buscan gente con esas características, hacen un programa televisivo que vende bastante y que está muy bien, pero que definitivamente, señores, eso es televisión, eso no es música, eso es televisión, eso es un programa guionado, un programa que está perfectamente estructurado para que el asunto funcione. Y está muy bien, yo los he visto bastante y son bien chéveres, motivan bastante, qué bonito, qué chévere, pero eso no es la música. La música es otra cosa, eso puede ser parte de la música, tú puedes haber estado y entrar allí en esos programas y bueno, ahí hiciste algo de carrera, pero en realidad te diste a conocer, está bien, pero la música es más allá, ¿ok? La música es en realidad las ganas de yo enviar un mensaje. Y lo primero que le quiero decir a todo el mundo es el tema de la firma. Hoy lo hablaba con un productor que estuve trabajando esta mañana. Estaba sentado con ese productor y yo estoy diciéndole, oye, amigo, tal. Y me muestra una niña que canta muy bien, muy, muy, muy bien. Pero la voz es espectacular. Ella está ahí con sus cosas que ella canta. Pero entonces lo que está sonando es una mezcla de la voz de Cristina Aguilera con Mariah Carey, con no sé quién, ¿no? Todos los adornos que usan esas mismas mujeres, canta igualito, todo es igualito, porque a ella le parece que así es que se canta, ¿no? Y está bien, digo yo, así es que se canta. El tema es que hasta dónde llegas, qué sucede, por qué no arranca, por qué no hay mecha. Carlos Rada, ¿qué es lo que pasa con mi carrera? ¿No? ¿Por qué tanto melisma, tanto floreo, tanta vaina en esa voz? Y la gente no se conecta con alguien como Mayre Martínez, por ejemplo, que me preguntaron hoy en la radio. Y yo decía, Mayre Martínez es maravillosa, tiene tremenda voz. Mayre Martínez es la típica eterna concursante de concursos de canto. De hecho, ganó el Latin American Idol y luego ganó otro más, no sé cuál, ¿no? 10 años después, 15 años después. Esa mujer ya no sé qué edad tiene y todavía sigue concursando y concursa y gana, porque es buenísima. Pero, ¿qué hace un ganador de concursos de canto? Muy pocos, amigos, muy pocos. David Bisbal estuvo en un concurso de esos y no ganó. Gracias a Dios que no ganó. Miren la carrera que ha tenido. Pero de ahí se dio a conocer. El que ganó cuando David Bisbal ganó, no sabemos quién es. No sabemos quién es. Entonces, si el asunto... Imagínense ustedes el potencial y el poder que tiene David Bisbal con su voz, que es un hombre que tiene un timbre espectacular y es una voz prodigiosa, hay que decirlo. Si ese señor no ganó, coño, el que ganó debe haber sido un tipo todavía mejor que él, porque él no ganó. Y ese tipo que ganó, no sé qué está haciendo ahorita en su vida, pero no está cantando. El que está cantando es David Bisbal. Porque ¿qué hizo David Bisbal? David Bisbal insistió, David Bisbal persistió, David Bisbal siguió cantando como él era y no le importó perder. Alguien lo llamó, dijo que sí, siguió, ya han pasado 20 años, 25 años y sigue haciendo carrera David Bisbal. Ese es el tema, mis queridos amigos. El tema es que no es definitivamente nada que tenga que ver con una cámara y una cuestión. Entonces yo voy y me gano el concurso y ya me hago famoso. Ya mañana soy Justin Bieber porque yo gané el concurso. Es mentira. En Estados Unidos todos los años han seguido miles de concursos de eso y uno ni sabe quién es. Y preguntas los que están y qué si tienen los que están. ¿Qué pasa si uno se pone a buscar toda esa gente que está ahorita? Lady Gaga, toda esa gente, todo eso, Ed Sheeran, que me acabo de acordar de él otra vez. Todos esos cantantes. Hoy me preguntaron en la radio que si yo pensaba que esos grandes cantantes de música urbana ahorita tan famosos, que cuál de ellos yo salvaría, y yo diría que para mí es alguien que vale la pena y que sí conecta. Y yo le digo, mi amigo, todos los que tú estás viendo que son famosísimos, Maluma, J Balvin, Daddy Yankee, Wisin, toda esa gente, Nacho, ¿verdad? Todas esas personas son conectores, conectan gente. Porque llenan un estadio, porque ponen a la gente a vibrar, porque de repente no son grandes cantantes con grandes voces espectaculares, pero son muy buenos de repente rapeando, decía yo, o son buenos bailando, o son tipos atractivos, ¿vale? Magnéticos. Se paran allí y todo el mundo les hace caso, y esa es su manera de conectar. De repente son tipos que son modelos, más bien. Deberían estar en el modelaje, pero bueno, están metidos en el mundo de la música y eso les ha funcionado. Entonces, yo eso es lo que quiero decir. La gente busca cómo conectar. Los mismos actores, los grandes actores, se dan a conocer cuando conectan gente. tú ves una buena película y te acuerdas de ese señor que acaba de morir, Sean Connery. Bueno, oye, lamentable que murió en paz descanse, pero él, uno se acuerda de las películas donde él estaba y él te conectaba, chamo, era un conector. Él te llevaba el mensaje de quién, el mensaje del personaje que él estaba haciendo. Ah, si era no sé cuál personaje, tú te conectabas con ese personaje. Meryl Streep, tú te conectas con Meryl Streep. Como actriz y como cantantes, todos los cantantes, toda la gente. Sí, rada, pero hay gente como Marc Anthony que tiene una voz prodigiosa y además conecta. Sí, mi gente, sí hay. Hay Marc Anthony, hay Freddie Mercury, hay Indias, hay de todo. Pero también hay Shakiras que no la aceptaban en ningún tipo de escuela de canto. Que literalmente si hiciéramos una evaluación de la voz de Shakira, saldría raspada en todo, amigos. Que la señora, bueno, lo único que sí es afinada, pero todo lo demás es un desastre. La voz la pasa a la garganta, hace constricción laringofaríngea, eso suena como un floreo, como una cabra, es dificilísimo. La voz no era comercial, todo el mundo decía, chamo, esta tipa, nada comercial. Y ahí está. Han pasado también 30 años de carrera, la mujer ya tiene casi 50 años de edad y está todavía, señores, llenando estadio en el Super Bowl. ¿A quién ponen? A Shakira con la otra J-Lo, que también es una persona que todo el mundo dice, bueno, pero esta no canta nada, esto lo que hace es tener un culote, taca, 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 ajá, y ahí está. Entonces, ¿por qué no están las mejores cantantes egresadas de los mejores conservatorios de Milán solamente paradas allí cantando? ¿Ah? ¿Por qué no? Ah, porque resulta que Shakira tiene algo. Shakira conecta. Y no me digas que no. Búscate a Shakira joven cantando el unplugged de ese que ella tenía de MTV. Y vean cuando ella canta esa canción Moscas en la Casa, cualquiera de esas canciones en el inicio. Es increíble cómo la tipa conecta. Conecta a la gente. Y conecta a la gente porque es honesta. Y cuando ella dice mis días sin ti son tal, no sé qué cosa, es una historia de ella. Es cantautora, ya hizo esa canción. O se la hicieron y era para ella, está perfectamente hecha. Nosotros también vivimos de eso. Yo también soy compositor y estuvimos haciendo una canción para una persona. Y esas personas, bueno, les gusta la canción. Bueno, se hacen de los derechos de la canción. Cantan la canción y son felices con la canción. Entonces, yo este pequeño preámbulo, lo que les quiero decir es que interpretar, señores, es conectar. Y es conectar almas. Y es hacer que la gente se mueva. Y es generar emociones. Y que la gente sienta una emoción cuando te escucha. Se le paren los pelos, le dé rabia. Sienta ira, sienta alegría, sienta pena. Se ponga a llorar, ¿entiendes? Todo eso que yo te estoy contando ahorita es lo que logra un intérprete, ¿verdad? Y de hecho, la interpretación en el canto, yo por lo menos tengo la suerte de tener unos buenos años estudiando esto. Y fíjate, empecé primero a descubrir el tema de las emociones y la relación de las emociones con el color. Porque yo decía, ¿pero qué hay detrás del tema de las emociones, del color y del mundo corporativo? Yo venía del mundo corporativo muchos años en eso. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué los logotipos son amarillos? ¿Por qué son azules? ¿Por qué son verdes? Y terminé entendiendo que hay una relación entre el color y definitivamente directa con las emociones. Eso lo hizo un maestro llamado, un profesor, un PhD llamado, un doctor llamado Robert Plutchik. Y él hizo esa rueda de las emociones, que no son más que la mezcla de las emociones primarias, luego las emociones secundarias y luego las emociones terciarias o compuestas. Él determinó que hay un círculo concéntrico mínimo que es el que lleva todas las emociones de una persona. Las emociones básicas, o sea, estoy hablándote de ira versus admiración, versus miedo, terror, por ejemplo, pena. Los miedos básicos de cualquier ser humano que te permiten mantenerte vivo, ¿no? Porque si tú tienes terror, ¿qué haces? De repente te paralizas, o de repente entonces haces la acción contraria al terror, que es la furia, la ira. Entonces tú peleas para salvarte. Es decir, hay algo que te mueve. Esas emociones básicas son el fundamento de esto que yo veo como la interpretación en el canto. ¿Y por qué lo digo? Porque miren, los músicos tenemos la letra de la canción, tenemos la melodía de la canción que está escrita con música, pero nosotros tenemos que buscar la manera de seguir esa guía musical y después desconectarnos de esa guía y conectarnos a la gente. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo primero es que hay que pasar por una primera etapa, y esa primera etapa es la etapa de técnicamente conocer la canción. la letra de la canción perfectamente, la melodía de la canción perfectamente y pasar esa página. Ya yo me la sé, ya me sé la canción. De aquí en adelante, yo tengo que sentarme a buscar la manera de que la cosa funcione, de que la cosa sea algo que vaya mucho más allá, ¿correcto? Y para yo lograr eso, yo tengo que empezar a entender cuál es el viaje emocional de esa canción. Esa es mi propuesta, señores, en dos platos. El viaje emocional de una canción. ¿De dónde a dónde va la canción? ¿Qué emoción comienza ella y en qué emoción termina ella? Típicamente es esto que estoy haciendo a los que me están viendo en YouTube y los que me están escuchando ahorita en el podcast, en cualquiera de las plataformas a nivel global. Pues vaya a mi canal de YouTube y me ve y así me dan like y les agradezco enormemente y me siguen en las redes sociales, que es @radamusico, y le dan like a este canal también y se suscriben para yo seguir haciendo más contenido. Y les agradezco enormemente. Pero solo quería decirles que estoy haciendo un dibujo con las manos, donde pongo la mano izquierda abajo, que quizás la canción empieza con bajo nivel de energía y va ascendiendo hasta que llega a un nivel alto de energía, por ejemplo. Muchas son así. Otras arrancan ya arriba y tienen alguna parte de descanso y vuelve para arriba y así van. ¿Ok? Entonces, esa estructura, esa forma como las canciones están hechas. Recuérdense que la canción es un resumen. Es una historia resumida. Yo tengo apenas 3 minutos. Con 14 segundos, con 15, con 30 segundos, para poder hacer toda una historia. Yo no tengo toda una obra de teatro ni una película de 2 horas para sentarme a ver, ay, con calma, ay, llegué y me pongo para allá. Me encanta el cine, por ejemplo, que ¿no? El cine, lo que tú haces visualmente habla, el lenguaje visual. Entonces tú casi que no dices nada, apenas sientes lo que tienes que sentir, apareces en escena, haces cosas y ya las cosas que estás haciendo narran la historia y luego hablas. Qué genial. El teatro es más palabra, ¿cierto? O movimiento, ¿no? Si es teatro es movimiento, pero más que todo es palabra. Yo lo que digo es lo que vale, entonces yo lo hablo y tal. Pero en la canción es una mezcla de 2 cosas. Es la música, es la estructura de la canción, es la fuerza que tiene esa música y es el mensaje de la palabra junto en algo muy cortico, muy pequeño, donde yo tengo que buscar la manera de enganchar a la gente rápido y darle mi mensaje, taca, 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 y soltarlos. Entonces es una historia de 3 minutos, qué difícil. ¿Ah? Ahí no hay casi calentamiento, no hay nada, yo tengo que switcharme. Por eso es que para mí, señores, todas las personas que estudian canto tienen que estudiar actuación. Y no lo digo porque yo lo esté haciendo ahorita, sino es que tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque es la única manera de entender cómo interpretar de verdad algo. Tienes que hacer como un actor, pero todavía más difícil, porque es un actor que tiene muy poco tiempo, que de repente no tiene para nada el recurso visual. Porque bueno, hoy en día hay videoclips, pero también hay veces donde no hay videoclips, sino como ahorita que los que me están escuchando ni me ven. Y yo tengo con la voz nada más y la música que expresar lo que tengo que expresar. Qué difícil. ¿Ah? Tiene que ser honesto. Entonces, ¿cómo te conectas con honestidad? ¿Qué es ese viaje emocional? Es la forma como va variando esa canción, cómo de dónde a dónde va. Y yo quiero que después tú que hagas el viaje emocional de la canción entiendas de dónde a dónde va, qué emoción genera en la gente, que empieza con pena y termina en alegría, etc. O es una canción meramente alegre, pero hay un punto de máxima alegría, típicamente en el coro, y luego baja, etc. Cuando tú manejes eso, luego te tienes que montar en la historia y vas a interpretarla como si fueras un actor. Es exactamente lo mismo, es meterte en el personaje. Hoy una persona me preguntaba en la radio cuando me entrevistaron, mira Ra, pero si una persona no ha vivido un desengaño, ¿puede cantar una canción de desengaño? Mira, yo muy políticamente no dijimos nada, pero en realidad sí, claro que lo puedes hacer. Tienes que interpretarlo, porque si no, entonces imagínate, quiere decir que Celine Dion, entonces ella se tuvo que poner en la vida real en la punta de un barco y ve que el marido se muriera ahogado allá en el Polo Norte para poder cantar la canción del Titanic. O sea, no, por favor, entendamos el asunto. Celine Dion se metió en la historia de verdad e hizo el trabajo de verdad, ¿entiendes? Y es una persona que vocalmente es perfecta, increíble y maravillosa, pero además interpreta. Y lo que gana ella, lo que gana Liza Minnelli con su increíble voz gruesa, grave, maravillosa, y lo que gana, no sé, Tina Turner, lo que gana Aretha Franklin, lo que ha ganado tanta gente en el mundo, todas esas intérpretes venezolanas también, Mirla Castellanos, Lila Morillo, gente tan grande, es que en realidad están conectados con la historia. Conectan con la historia, se meten en la historia y te cuentan la historia desde su honestidad. Eso es conectar. conectar es la honestidad, es ver cuál es el viaje, entender el viaje y luego meterte en el viaje. Porque cuando uno es personaje de una obra de teatro o de una película o de una serie o de cualquier cosa, hay técnicas, señores, que tienen años, 100, 200, 300 años, no sé. Ahí está Chekhov, Stanislavski, Mesnier, tantos, no sé, Lecoq. Hay muchas técnicas que ellos van planteando la cosa. Cada quien, Chekhov dice una cosa, Meisner dice otra. Está bien, son técnicas de cómo abordar los personajes. Pero el tema con la música es que no tienes tiempo de hacer todo un desarrollo tan largo. Tienes que meterte directo en el meollo del asunto emocional, agarrarlo por los cachos y navegar ese mundo emocional, conducirlo. Y la única forma es que tú lo sientas para que tú lo puedas entonces proyectar. Y por último les cuento esto. Miren, yo cuando estuve estudiando durante la pandemia, ¿sí?, durante la cuarentena, estuve estudiando en el mundo de Broadway, Broadway Online. Y yo vi un profesor que, bueno, vi varios cursos, pero vi uno que él hablaba específicamente de la interpretación en el canto. Y era un profesor de teatro musical, de allá, de los grandes teatros de Broadway. No sé, estaba frente a 15, 20, 30 montajes, o sea, un maestro. Y lo primero que él decía era: señores, lo más importante de todo es conectar a la gente a través de la energía. Hablaba de proyección de energía, imagínense ustedes. Hablaba de proyectarte, de dónde está tu mente cuando tú cantas. ¿Está en no equivocarte en la melodía? ¿Está en no equivocarte en el tempo cuando entras? ¿Está en mostrar que tienes una gran voz? En ninguno de esos casos, mi querido amigo, tú vas a conectar. No hay manera. Tu mente tiene que estar de verdad energéticamente pensando en abrazar al planeta entero cuando cantes, justo como hacen esos grandes cantantes, por ejemplo, de música gospel, por ejemplo, ¿saben? Esos cantantes, esos negros maravillosos que cantan increíble, ¿eh? Amazing Grace, por ejemplo, y tú oyes aquello y dices: wow, este tipo está viendo a Dios, definitivamente, y está conectado de verdad en lo que está haciendo, justo como cantaba también un Freddie Mercury cuando hacía aquella voz maravillosa, pero era que estaba entregado, él estaba proyectándose al mundo entero. Entonces, ¿para quién cantas tú? ¿Tú cantas para quién? ¿Para que otro diga: oh, Carlos Rada canta bien? Olvídate de eso. Eso no es lo que importa y nunca ha importado en realidad. Y todos esos que están hoy en día en el top no es solamente por dinero. Porque si fuese por dinero, entonces nada más los multimillonarios estarían allí. ¿Sí o no? Puro Rockefeller, puro Trump, puro no sé qué. Es mentira. Hay gente que claro que está soportada por dinero. Y a veces no son dineros buenos, vamos a estar claros, ¿no? Vamos a hablar las cosas. Pero más allá de eso, esa no es la discusión. La discusión es: no es un tema de dinero, no es un tema de solamente tener a Warner detrás y a Sony Music, porque ellos tienen cualquier cantidad de artistas y todos sus artistas no la pegan todas siempre 100%. Entonces no es nada más comprar las redes, no es nada más los algoritmos, no es nada más el social dilema, no es nada más el dinero, es la conexión. Y las verdaderas disqueras llegan a ti cuando tú tienes conexión y cuando ven que en tu canal de Instagram, tú tienes de repente en Instagram, llegaste a 10 millones de seguidores, los tipos te van a contactar ellos solos y te van a decir: mira, yo quiero hacer la música contigo. Y si tú le preguntas qué música quieres tú que ellos te hagan, ellos te van a decir al revés, te van a decir: haz cualquier vaina que tú haces para conectar. ¿Entiendes? Y el mejor ejemplo es esa muchacha, Tones and I. Imagínense ustedes el nombre. Los Tonos y Yo, se llama la gordita maravillosa de Australia, la de Dance Monkey, y se volvió un hit mundial, global, y esa chama tocaba en la calle porque le hice seguimiento. Una muchacha que era músico de la calle, y esa chama sale a cantar en un estadio, en un festival, y sale en pijama, en medias, es gordita, con una cachucha, ni voltea a ver a la gente. Pero ¿ella qué? Ella tiene su mensaje. ¿Y cuál es el video de la canción? Unos viejitos en retiro, ella vestida de viejito también, y ese es el video, y es genial, me encanta el video. Y me encanta todo lo que ella hace, esa canción como la hizo. ¿Y cómo toca ella su vaina? Con dos tecladitos ahí. Tucu, 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 tucu. Mamá, mi mamá, mari, mi mamá. ¿No? Y ahí está ella cantando. y está conectando a la gente y no tiene belleza y no tenía detrás al gran sello de la historia cuando ya se hizo famosa primero y luego le agarró un sello disquero por aquí, por como decimos los venezolanos, por el pescuezo, por el cuello, la agarró y le dijo: ven acá, yo te firmo. Ajá. ¿Y qué le dijo él? ¿Qué le dijo el sello? Le dijo: no, ponte a cantar igualito a Ed Sheeran. No, le dijo: coño, canta esa vaina que cantas tú, vamos a grabarla así tal cual. Y así tal cual la grabaron. Y ahí está, famosísima, no sé cuántos miles de millones de visitas. La chama no era desconocida. Y tú ves los videos de ellas en YouTube de cuando era unos 4 años atrás. Y esa chama lo que estaba era en una plaza cantando ahí. Y la gente pasaba y le ponía una moneda. Ahí está. Entonces, ¿cómo esa chama llega allí? ¿Me vas a decir que es porque sí, porque no sé quién cosa, porque los dineros, porque el Grammy que lo compraron? No vale. Ella llegó allí porque ella conectó a la gente desde su honestidad. Y esa canción tiene un tema que a ella le gusta, coño. Y eso es lo que ella quería decir, lo dijo, se atrevió y ya. Y no tiene la gran voz y no tiene belleza y no es gran cosa la música y no están horas y horas cayéndose a coñazo en un estudio para hacer un sonido espectacular para la tipa, espectacular y único. ¿Ah? No es eso, vale. Es que la chama conecta, su mensaje conecta. Sí, es duro. Yo soy músico, estudié, he hecho música para 30 países y lo digo. Sí, J Balvin conecta. Me tocó hace poco hacer una producción para un cliente y cuando me ponen a escuchar, bueno, ¿qué quieres más o menos? ¿Qué referencia? Escucho J Balvin y escucho 1, 2, 3, 4 canciones y digo: caramba, este tipo tiene un flow. Tiene el flow. Ella quiere el flow cuando canta. Eso no es fácil. Trata de hacerlo. Pon un ritmo de reggaetón ahí y ponte a hacerlo para que tú veas cómo te das cuenta que si hay algo que el tipo tiene y que él lo sabe muy bien. Por supuesto que detrás tienen todo un equipo. Ah, que el tipo que tiene ese flow es un tipo que puede bailar, lo van a poner a bailar. Ah, que es joven y tiene buen cuerpo, le quitan la camisa y lo ponen más papeado. Obvio. ¿Entiendes? O sea, todo el mundo va a buscar, obviamente, sacarle provecho a lo que pueda. Así, que las letras son sexuales, ponen al tipo, no sé, ¿entiendes? Inventan cualquier vaina para que el tipo se vea mejor. Entonces, obviamente, sí, la respuesta a todo eso es sí. Sí están, sí se apoyan, sí tienen gente atrás que los ayuda. Pero no me vengas a decir que solamente la gente conecta porque el dinero, porque tal. Porque hay muchas personas, y ustedes no se imaginan la cantidad de gente con muchísimo dinero que trata de todos los días crear un nuevo artista. Y todos los días no nace un nuevo artista. Y aquí en Venezuela tuvimos el caso ya hace unos buenos años atrás, pero del gran Simón Díaz, un señor de 50 años de edad, 50 y pico de años de edad, que se dio a conocer después de viejo. Y siempre fue el tío Simón, ya era calvito, ya tenía el pelo blanco. Y ese señor le dio la vuelta literalmente al mundo con su música sencilla, cantada incluso sin grandes pretensiones, sin grandes acompañamientos como ahora hay de la música venezolana, grandes arreglos jazzistas. No, era el 4, era el solito y le dio la vuelta al mundo. Y su canción que se dio a conocer más grande fue la de la película de Almodóvar, que metió esa canción allí y era una tonada cantada básicamente como una monodía cantada sin música de fondo. Era una tonada y todo el mundo lo conoció y en el planeta entero cantan esa tonada. Entonces tú te pones a ver y dices: bueno, ¿y qué tenía él? ¿Tenía dinero? Tenía nada, nada. Tenía talento y otra cosa que tenía era que conectaba a la gente, porque cuando el tipo te decía Luna de Margarita es como tú lo... era de verdad. Lo sentía de verdad y te lo transmitía a ti de verdad. Eso es lo que a mí me gusta. Ese es el camino que yo quiero seguir. Yo quiero darme a conocer por eso y yo quiero que me recuerden por eso, por haber apoyado gente a que conecte y por conectar a la gente. Y ojalá y tú te estés conectando con esto, y te voy a pedir que me sigas en mi canal de YouTube Carlos Rada y te suscribas si tú me estás viendo acá y vayas a ese enlace que está allá abajo, y si ves el podcast pues te conectes a ese podcast y también me sigas en el podcast y lo compartas, te va a agradecer enormemente. @radamúsico en todas las redes sociales. Muchísimas gracias. Tengo un taller que empieza básicamente el 10 de noviembre. Y bueno, vamos a trabajar justamente todo esto que hemos estado hablando. Los quiero muchísimo. Eso fue todo por hoy. Y hasta aquí llegó Cuarentando con Rada.